Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayam Vishnu Pada Paramahansa Parivrayaka Charya Astotara Sata Shri Srimad Abhai Charanaravindam Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnu Pada Paramahansa Parivrayaka Charya Astotara Sata Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavabrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrind Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinatha Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Shri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Shri Buenos Aires Mandir Ki Jai Sri Sri Paramakaruna Gaura Nitai Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Maharani Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada Ki Jai El centenario de la aparición de Srila Prabhupada Ki Jai El año centenario de la aparición de Srila Prabhupada Ki Jai El rey de los libros, Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri, Shri Guru y Shri Goranga, todas las glorias a Shri La Prabhupada. Srimad Bhagavatam, octavo canto, capítulo 5. El octavo canto se titula Retiro de las creaciones cósmicas, el retiro de las creaciones cósmicas. Capítulo 5. Los semidioses acuden al Señor. Texto 33. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री गौर निताय की जय। अम्बास्तु यद् रेत उदार वीर्यम् सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धमान सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धमान लोकाय तो ताकिल लोकपाल लोकया तो थाकिल लोकपाल प्रसीदतम नास महाविभूति अम्बास्तु यद्रेत उदार वीर्यम् सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमान लोकाय तो थाकिल लोकपाल प्रसीदतम नास महाविभूति अम्भास्तु यद्रेत उदार वीर्यम् सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमान लोकाय तो ताकिल लोकपाल प्रसीदतम नास महाविभूति। Ogni significato per Srila Prabhupada. Ambha, las masas de agua que pueden verse en este o en otros planetas. Tú, pero, yat reta, su semen, udar viriam, tan poderoso, sidhyanti, se generan, jivanti, viven, uta, en verdad, vardhamana, florecen, loca, los tres mundos, yata, de la cual, ata, también, aquila lokapala, todos los semidioses en todo el universo. Prasidatam, que se complazca. Na, con nosotros. Sa, él. Mahavibhuti, una persona de potencia ilimitada. Traducción. Toda la manifestación cósmica ha surgido del agua. Gracias al agua se mantienen, viven y crecen todas las entidades vivientes. Esa agua no es otra cosa que el semen de la Suprema Personalidad de Dios. Que esa Suprema Personalidad de Dios, cuya potencia es tan grande, se complazca con nosotros. Significado. Pese a las teorías de los supuestos científicos, las enormes cantidades de agua de este y otros planetas no se han creado por combinación de hidrógeno y oxígeno. Por el contrario, o más bien, a veces se explica que el agua es el sudor de la Suprema Personalidad de Dios y otras veces que es su semen. Del agua surgen todas las entidades vivientes y gracias a ella pueden vivir y crecer. Si no hubiese agua, la vida desaparecería. El agua es la fuente de la vida para todos. Así, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bhundi Shri Gurum Dinataraham Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarini Akshno Falam Tadrisha Darshanam Hi Tanur Falam Tadrisha Gatra Sangha Jiva Falam Tadrisha Kirtanam Hi Sudurlaba Bhagavata Hi Luke Panchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudev Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Quiero aprovechar para agradecer públicamente a su gracia Guneshwar Prabhu su contribución en el campo de la educación de los devotos en ISKCON, en nuestro mundo de habla hispana, la educación va a ser uno de los temas en nuestro movimiento, también muy discutido en estos venideros meses y años. Ya está siendo muy discutido y es muy agradable, satisfactorio ver que algunos miembros de nuestro movimiento están dedicando su esfuerzo a esto, a proveer de educación a los devotos y a todas las personas que se acercan también a nuestro movimiento. Los libros son la base de nuestro movimiento y libro significa eso, educación, estudio. Srila Prabhupada quería que estudiáramos estos libros, además de distribuirlos, así que es muy bueno. Su Santidad Keshava Maharaj también está haciendo un esfuerzo en ese sentido y más queremos que todas estas cosas, nuestro movimiento de conciencia de Krishna no es unilateral, hay tantos aspectos muy importantes, todos ellos muy importantes, y aquí pues este templo en particular está dando un gran ejemplo de desarrollar todos esos aspectos, de dar énfasis a todas las cosas importantes. Más importante que inclusive la construcción de templos, Prabhupada explicó eso en el séptimo canto de Srimad Bhagavatam, que nuestro movimiento principalmente debe dedicarse a la difusión del movimiento de Sankirtan. Cuando haya la oportunidad, cuando venga fácil, ese es el ejemplo que nos dieron los Goswamis, cuando el asunto viene fácil, construimos grandes templos. Prabhupada dice, cada vez que haya la oportunidad lo vamos a hacer, pero debemos darle más énfasis e importancia a la propagación de este conocimiento, y para eso tenemos que estar educados. Nos interesa pues estar preparados. Es muy importante distribuir los libros y es muy importante ser representantes de los libros que distribuimos. Como hoy, por ejemplo, fíjense qué sorpresa la información en este corto significado. Qué sorpresa, cómo necesitamos estudiar tanto. Siempre habíamos escuchado, como Srila Prabhupada menciona acá, que el agua procede de la transpiración de la Suprema Personalidad de Dios. Y hoy estamos escuchando, leyendo los libros de Srila Prabhupada, este libro de Srila Prabhupada, de Srimad Bhagavatam, que también se considera que es el semen. Entonces, el agua, y claro, podemos ver el símil, como Prabhupada nos dice que todo surge del agua, ¿no? Como la vida surge del semen, como la la vida en este mundo, nacemos en este mundo a través del semen. Todas las entidades vivientes nacen así. Y especialmente como Krishna es una persona, se dice como él genera también a partir del semen. Como el semen también es su instrumento generativo. Entonces, hoy, claro, y en este campo de la educación podemos notar, ya que estamos mencionando eso, especialmente a los devotos nuevos, que cuando decimos que vamos a repetir palabra por palabra, pueden notar que el lector, como todos no tienen un libro, no tienen el libro en la mano, entonces se guían por lo que dice la pizarra. Pero cuando es palabra por palabra, está en sánscrito lo que se llama el sandhi. Ya en alguna otra ocasión hemos explicado esto. Sandhi significa la manera en que en sánscrito dos palabras se unen. Contracción, hay a veces en español las contracciones, se llama en gramática. Quizás es el equivalente. Pero la manera en que dos palabras se unen. Dos palabras que normalmente están separadas, o incluso en sánscrito depende de la siguiente palabra que venga, la terminación de una palabra cambia en virtud de cuál es la siguiente palabra que viene después. Y entonces una palabra, por ejemplo la palabra sola es ambha, con h con punto al final. Pero cuando es parte de una oración, como vemos aquí, se dice ambas, tú. Yat, reta, udara, viriam. Así hay algunas palabras que quedan igual, pero algunas otras cambian. Entonces quería hacerles notar esto, ya que al principio muchos decían ambas cuando el lector dice, cuando el orador dice. Y se los digo en general, ¿no? Lo van a ver pues en las demás clases, siempre deben escuchar qué es lo que dice el lector, cómo es cada palabra separada. No sé si alguien piensa, se equivocó, ahí dice ambas, ¿no? Pero es que palabra por palabra es diferente. Entonces hoy el tema es sobre el agua. Muy bonito que en un texto anterior, Srila Prabhupada habla sobre las oraciones. Las oraciones que se le ofrecen a la Suprema Personalidad de Dios, cómo deben ser autorizadas. Y pensando en eso, cómo las oraciones deben ser autorizadas, vemos esta cultura es tan increíble, tan maravillosa, la cultura de conciencia de Krishna, cómo las personas que saben, en este caso los semidioses, el señor Brahma, están orando. ¿Cómo las personas que saben pueden crear oraciones, pueden hablarle a Krishna y ofrecerle oraciones en relación con todas las cosas de este mundo? Tan maravilloso. Y hasta el punto que podemos pensar, aunque aquí sí, vemos cómo inclusive utilizando la palabra semen, cómo podemos ofrecer oraciones, cómo todo. Esa es la prueba también de que todo viene de Krishna, y cómo Krishna está en todo, cómo todo está vinculado con Krishna. Y por lo tanto no hay nada de malo, y es muy posible, y aquí está se está haciendo, es muy posible hacer una oración incluso hablando del semen. Y hablando del agua, hablando del agua y hablando de todas las cosas de este mundo, cómo se pueden crear oraciones. Sin embargo, tienen que ser autorizadas. Y tenemos que elevarnos. En principio debemos aprender, debemos imbuirnos de la mentalidad de los acharyas, de la mentalidad de los grandes maestros, los grandes devotos. Y cuando uno está imbuido de esa mentalidad devocional, incluso si uno es un niño de 5 años, como Prahlad Maharaj o Dhruva Maharaj, puede ofrecer oraciones muy apropiadas, muy precisas, hablando de todo, como en todo, como todo nos recuerda a Krishna. Eso es conciencia de Krishna. Y cómo ver a Krishna en todo. Y nos estamos tratando de rodear el tema en estos días. Si pensamos también en el Bhagavad Gita, en el capítulo que estamos estudiando en la noche, el tema que ha surgido en estos días, la sección referente a la mente, este pasaje del Bhagavad Gita que habla de la mente. Y ahora, pensando en lo que nos toca estudiar en la mañana, en este capítulo octavo, en este canto octavo del Srimad Bhagavatam, en donde Prabhupada nos habla de esa autoridad que deben tener las oraciones. Tenemos nuestros sentimientos por Dios y podemos expresarlos, pero debemos aprender a expresarlos correctamente. Y por la práctica, por la asociación con las palabras de los acharyas, y asociación significa que nos ponemos en contacto con estos libros, con los libros de Srila Prabhupada. El primer contacto es el contacto físico de tocarlos y distribuirlos, de estar siempre con ellos. Y el segundo contacto es de poner nuestra inteligencia al servicio de estos libros. En el tercer canto y también en el Bhagavad Gita se habla de adorar a Krishna con la inteligencia. Y esta es la manera de adorar a Krishna con la inteligencia. Prabhupada menciona a los científicos hoy. Pero terminando la idea, pues la idea de autoridad, de cómo las oraciones deben ser autorizadas, cómo debemos decir cosas autorizadas, eso es importante. No debemos pensar, bueno, como los semidioses aquí se aventuraron a hablar del semen en una oración, ahora yo puedo decir cualquier cosa también. Ellos saben cómo decirlo, Brahma sabe cómo decirlo. Cuando uno tiene conocimiento, entonces puede decir tantas cosas. Y decíamos, los científicos, ellos se sienten con el mismo derecho porque ellos creen que tienen conocimiento. Y en esta en este texto Prabhupada nos recuerda cómo ellos ven el agua como una combinación de hidrógeno y oxígeno, el famoso H2O. Pero nosotros vemos ese conocimiento como insignificante, sea así o no sea así, ¿qué valor tiene? Las palabras de los científicos, ¿qué valor tiene? Ellos saben, como Srila Prabhupada termina este significado con el punto verdaderamente importante. Por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Este es el punto importante. Por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Esa frase nos pone a pensar mucho. Nos pone a pensar mucho, y todo el significado y todo el texto, el vínculo entre el agua y la vida. Porque en muchas ocasiones, en esta sociedad moderna, tal como se ha creado, en muchas ocasiones se detiene el agua, se acaba el agua. Aquí creo que han vivido eso alguna vez, ¿no? Sí. Que uno en la mañana va y abre y no pasa nada. Y especialmente para los devotos, esa es una condición infernal, completamente infernal. A veces son varios días en estos países. A veces puede pasar varios días y todo el asunto se vuelve para los devotos muy infernal, muy infernal. El agua es tan importante, especialmente en la cultura védica, y las ciudades en la antigüedad, las ciudades védicas, siempre estaban, tenían cerca un río, un pozo, un lago, siempre estar cerca de una fuente de agua natural en abundancia. Y Prabhupada nos dice aquí que por la gracia de Krishna hay agua en abundancia. Y en el mismo texto nos habla de los científicos, que ellos saben que el agua se crea como H2O. Pero cuando no aparece la lluvia, ganaganatvam samsara davana lalita loka, muy bonito ejemplo que Prabhupada da, como nos que Vishwanath Chakravarti Thakur Prabhupada nos ha explicado tan bonito esa canción que cantamos todas las mañanas de Vishwanath Chakravarti Thakur. Como la nube aparece así por la gracia de Krishna. Por ejemplo, cuando hay un incendio en el bosque, yo resido en Los Ángeles y ahora en el verano, ya empezó el verano allá, es el opuesto de acá, no sientan envidia, y está bien calentito por allá, y en esta época especialmente en Los Ángeles hay grandes incendios por el verano, de una u otra manera, a veces los crea la gente o son accidentales, pero hay grandes incendios, devastadores incendios, y como Prabhupada, cuando nos explica esa canción, Prabhupada dice exactamente eso, hablando del incendio, que así como hay esos incendios en el bosque y que no puede ningún cuerpo de bomberos apagarlo, en Los Ángeles vemos mucho eso, viene el cuerpo de bomberos y ahora tienen además helicópteros que vienen a tratar de ayudar a apagar, y pasan días esos incendios, no los pueden apagar. Entonces Prabhupada dice que así mismo el ejemplo es la existencia material, el incendio en el que uno se está quemando en esta existencia material solo puede ser apagado por la nube de misericordia, por una nube. Prabhupada dice, si aparece la nube, si aparece una lluvia, inmediatamente se apaga todo ese incendio forestal. Entonces, asimismo, los científicos dicen H2O, pero si no hay lluvia, su conocimiento de H2O no puede producir las cantidades de agua que necesitamos. El agua que recibimos es la que viene finalmente de la lluvia. Y hay tantos sistemas de dónde traer esa agua que vino de la lluvia y que cayó aquí, que cayó allá, cómo traerlo hasta acá, hasta la ciudad y hasta cada una de las casas. Y el científico experto, con todos sus galardones, todas sus medallas y todos sus títulos, cuando se levanta en la mañana y abre y no sale, no puede ir al laboratorio a resolver el problema, ni siquiera si tiene su laboratorio privado en la casa. Y eso es el punto importante. Decíamos, aquí está la afirmación importante dada por Prabhupada. Así pues, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Y por eso el devoto es el mejor científico, porque en los momentos de verdadera necesidad, cuando tenemos que ir a la raíz del problema, lo único que uno puede hacer es rezar. Ese es el punto. Vandanam se llama eso. Lo único que uno puede hacer es ofrecer oraciones. Eso es lo único que realmente podemos hacer. Porque todo procede, todo es la misericordia de Krishna. Y de una manera asombrosa. Cuando leemos, una de las cosas que más resalta cuando vemos este tipo de versos, en donde nos llama a pensar en lo técnico, y donde vemos un contraste con el conocimiento que nos dan los científicos, una de las cosas que nos lleva a pensar esto es en el concepto de Achintya Shakti. Achintya Shakti. Achintya significa inconcebible, inconcebible. Y Shakti, la energía. energía, potencia. Como todo, toda la creación de Krishna es algo inconcebible, increíble, maravilloso, sorprendente. Hasta algo tan sencillo como el agua. Cualquier cosa, todo es tan inconcebible. Decíamos como el propio cuerpo. Este cuerpo está funcionando como por Achintya Shakti. El hecho de que entendamos la cosa de una manera científica no resuelve, no cambia nada. Sigue siendo Achintya Shakti. Incluso si llegamos a entender. Pero ellos quieren quitarle el mérito a lo sorprendente de esta creación poniéndole un título, poniéndole un nombre, una descripción mundana. Como el agua. El agua es algo tan maravilloso, como todo está dependiendo de agua, y en momentos lo sentimos. Cuando falta el agua. Ellos tratan, claro, de que no se note la falta, porque cuando falta cualquiera de estas cosas, el agua o la electricidad, es un desastre tan grande. Y ellos, y toda su sociedad, toda su cultura está basado en la manera en que ellos distribuyen el agua y el fuego. La electricidad no es otra cosa que fuego. Entonces, la manera en que ellos están manipulando el agua y el fuego, ellos lo han hecho de tal manera, han hecho todas las ciudades en base a su programa de cómo distribuir esta agua y el fuego y el calor. Pero en el momento en que eso les falle, y ya hemos visto de vez en cuando eso falla, y cuando eso falla vemos el desastre. Entonces, Achintya Shakti, ellos con su manera de manipular las cosas y con sus nombres, con sus títulos, quieren quitarle el mérito a la Suprema Personalidad de Dios, quieren hacernos olvidar a Krishna. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Y ese es el ejemplo que nos dan los semidioses. Aquí los semidioses, desde el punto de vista, y Brahma, desde el punto de vista de los científicos, parecen ignorantes. Parecen ignorantes. Porque están rezando. Y están hablando. Y los científicos dicen, ¿qué tiene que ver una oración con el agua? ¿Con la luz? ¿Con la electricidad? ¿Con el fuego? ¿Qué tiene que ver una oración con eso? Porque para ellos el agua es H2O. Los semidioses entienden cómo todo está funcionando en base al agua, pero ellos a todo lo quieren quitar lo maravilloso. Como este cuerpo es tan maravilloso, tantas veces hemos dicho, el Achintya Shakti lo estamos viviendo. Como a veces la gente quiere sentir algo raro, ¿no? Quiere... especialmente vienen a nuestro movimiento en muchas ocasiones, es yoga, ¿no? Piensan que aquí hay yoga, y entonces el yoga significa ver luces y algo, ¿no? Tener clarividencia, y la gente se emociona si sienten algo, ¿no? Y claro, por supuesto, el canto de Hare Krishna a todos nos pone a sentir algo, y a todos nos emociona eso de sentir algo, algo maravilloso. Pero eso maravilloso, estamos en contacto con eso maravilloso continuamente, con este cuerpo está continuamente manifestando el Achintya Shakti, la energía inconcebible. Inconcebible significa es imposible imaginar. Han tratado de tantas maneras de imitar esto inconcebible y se vuelve ridículo. Por ejemplo, el cuerpo humano, de tantas maneras se trata de imitar, como creando un robot. Pero imagínense la manera de pensar, cómo sería cómo sería este asunto del robot perfecto. Es viéndolo en el otro sentido, y es imagínense que nuestro cuerpo funcionara como una máquina creada por los hombres. ¿Saben lo que eso significa? Primero que todo, todos los ruidos que produciría. Imagínense que cada cabello produjera un ruido al ir creciendo. Cada vello del cuerpo. Imagínense el ruido que habría en esta habitación en este momento. Imagínense cómo podría vivir usted consigo mismo, ¿no? Con todos estos ruidos. Que todas las funciones, imagínense si todas las funciones del cuerpo produjeran ruido. De vez en cuando, una de las funciones que lo hace es la digestión. Y, ¿no? Cuando hay un ruido y todo el mundo mira, ¿no? Ahora imagínense si todos los, ¿no? Cada uno de las de los órganos del cuerpo y cada una de las funciones. Y claro, ellos lo podrían resolver poniéndole diferentes tonalidades de música, ¿no? Pero lo cierto es algo Sri Sri Gaur Nitai Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces, basta ese sencillo pensamiento. Tenemos el cuerpo, lo hemos tenido por tantos años, lo tenemos, estamos tan acostumbrados a esta envoltura corporal que llevamos. Imagínense eso. No solo eso, máquina significa que tiene que haber alguien controlándola. Entonces, además de imaginarse ustedes de que esto fuera como una máquina humana, de que los cabellos al crecer produjeran ruido, las lágrimas, los órganos, todos los órganos, el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo produjeran sonidos. Pero además de eso, imagínese que usted tuviera que hacerlo funcionar, estar pendiente del funcionamiento. Imagínese que usted tuviera que estar todo el tiempo pendiente de que todo esté funcionando bien. Decíamos en estos días también, imagínese que usted tuviera, nada más imagínese, si nada más una de las cosas dependiera de usted, dependiera de uno. Imaginemos que el parpadeo dependiera de nosotros, que tenemos que ordenarle siempre a los párpados que parpadeen. Ahora imagínese si cada vez que parpadeamos tenemos que darle órdenes a los ojos. Dele ahora, ya. Imagínese si tuviéramos que estar incluso pendientes de eso. Imagínense si tuviéramos que estar pendientes de cada uno de los órganos del cuerpo para que todo funcione. ¿Cuánta gente se requeriría para estar pendiente de que un solo cuerpo estuviera todo funcionando bien? Nada más imagínense. Y por eso se explica que cada... Y aquí es donde... Esto, primero que todo, esto es lo que significa Achintya Shakti. Esto es energía sorprendente, inconcebible. Y lo estamos experimentando todo el tiempo. Pero ellos, los científicos y aquellos que tienen esa mentalidad materialista, sean científicos o no, quieren quitarle el mérito a todo esto y hacernos ver como que todo es muy normal. Todo es muy normal. Dándole un título. Por ejemplo, ese proceso de la digestión. La función clorofílica. Siempre damos el ejemplo, ¿no? Toda, por ejemplo, hoy que estamos hablando del agua y los océanos, damos el ejemplo, una de las cosas que todos experimentamos con el agua, especialmente en esos días en que no salió nada, del chorrito. Cuando no hay chorrito, una de las cosas que experimentamos es cuánto el agua pesa. ¿No es así? Cuando tenemos que estar cargando los baldes, y especialmente si queremos acumular grandes cantidades de agua en baldes y en recipientes muy grandes, vemos cuánto pesa. Y Prabhupada nos ha hecho notar que pensemos entonces en el peso de los océanos. Entonces no es raro, no es difícil entender el peso de los océanos. No es nada difícil entenderlo. ¿Cuánto pesa esa agua? ¿Y cuánto pesan las montañas? Dice Prabhupada. Las rocas, las piedras, también tenemos experiencia de que pesan mucho. Cuando queremos indicar peso, pensamos en piedras también, en rocas. Entonces, las montañas, ¿cuánto pesan? toda esa masa y además toda la gente, nada más imaginemos a los gordos y los flacos, todo el mundo. Y eso hace que todo el planeta, todos los animales, además los gigantescos animales que hay y los pequeñitos insectos que hay, todo eso forma el peso del planeta. Y Prabhupada nos hace ver, y ese planeta está flotando en el espacio. Eso es achintya, eso es inconcebible. Y ellos lo resuelven con la ley de la gravitación. Ya está. Con eso ya nos olvidamos de Krishna. No hay que pensar en nada, ¿no? En el libro de Geografía Universal no se menciona a Krishna. Pero hay muchas veces, así como nosotros queremos ver que en un escrito cuántas veces se dice Krishna, ¿no? Y que muchas veces se diga Krishna. En los escritos de ellos tantas veces se dice la ley de la gravitación universal. Y pum, así desaparecieron a Krishna, como por arte de magia, ¿no? Nada más dicen eso y pss, se fue. Son magos de esa manera. Esa es la maravilla de ellos, ¿no? Cómo son expertos en desaparecer a Krishna. Nada por aquí, nada por aquí. Y nada por aquí. Son expertos en quitarse la inteligencia a ellos y hacerle desaparecer la inteligencia a todo el mundo. Y todo el mundo lo ve normal. Y tienen grandes conferencias para estudiar la ley de la gravitación universal. Grandes conferencias científicas para todas sus cosas. Y son magos en simplemente quitarse la inteligencia. En eso son expertos. Hacen un trabajo maravilloso, maravilloso. Se quedan completamente sin inteligencia. Y no pueden entender algo tan sencillo. Tan sencillo. Y a ellos les parece que justamente esto es tan sencillo que es retrógrado, que es signo de ignorancia. Para ellos esto es ignorancia, Srimad Bhagavatam. El que no le demos tanta importancia a que el agua es H2O, que le demos más importancia a que el agua procede de Krishna. Eso es más importante. Porque eso es lo que nos está dando vida. El hecho de que viene de Krishna. Porque esto nos hace pensar, el Bhagavatam, en las predicciones del Srimad Bhagavatam, nos hace pensar, incluso en esta misma época estamos diciendo, estas sociedades están construidas, estas ciudades están construidas, por eso es mejor todavía tener por ahí, ¿cómo se dice?, resguardada, medio descuidadamente tener resguardada Bhaktilata Puri, ¿no? Tenemos que tener algo así, porque estas sociedades están basadas en un concepto, estos diseños de todas estas ciudades están basadas en un concepto, como yo tengo la experiencia ahora que recuerdo, tengo que visitar también Guyana en el norte de Sudamérica, al lado de Venezuela está Guyana, y visito ahí de vez en cuando, y Guyana era una colonia inglesa hasta hace unos años, y yo tengo la experiencia como por ejemplo en nuestro templo y en tantas casas ahí están todo el aparataje hecho, por ejemplo los baños, como todos los baños tienen todos los instrumentos de los baños occidentales. Pero la única diferencia es que ahí no es que un día o una vez en la mañana uno abre y no sale. Ahí ya lo que hay son telarañas. Eso tiene muchos, muchos años que no se usa. Usted entra al baño y está todo lleno de tobos y le tuvieron que traer tobos de agua. Porque alguna vez hubo un sistema, de que todas las casas recibían el agua así. Pero ahora ya tiene muchos años de que, me imagino que algunas casas, las que yo conozco, al donde yo he ido no funciona, esas cosas no funcionan, la llave. Y ellos de alguna manera se las han arreglado. Ese es un país, imagínense que se cuente, una vez alguien estaba pidiendo una visa, uno de estos jóvenes trotamundos estaba pidiendo una visa en uno de los países, en la embajada de Guyana, y le estaban preguntando que para qué iba a Guyana. La gente de la embajada le pregunta que usted para qué va a Guyana, y dice para turismo, y se lo quedaron mirando y le dice, no, vamos a tener que hablar un poco, nadie va a Guyana de turismo, le dice. Dijeron ellos mismos, se querían investigar más que por qué iba a Guyana, ya se volvió sospechoso. Son lugares bien difíciles, yo los invito a... Eso sí, por supuesto, esa es la maravilla de este movimiento de conciencia de Krishna, claro. Los devotos son sumamente dulces y muy buenos devotos, muy increíbles devotos. Y muy amorosos, muy afectuosos, son grandes devotos. Y esa es la maravilla de este movimiento de conciencia de Krishna. Pero ahí tenemos un ejemplo de ciudad en particular, con estos conceptos. Pero una vez que ya se fueron los ingleses y dejaron de estar, como se dice, suministrando su poder económico, en base al cual, y sus ideas en base al cual funcionan estos diseños de estas ciudades y estos acueductos y todos estos sistemas hidroeléctricos, todas esas cosas, pues ahí han tenido que, siguen estando los restos, ¿no?, de ese tipo de civilización, pero ya nada de eso funciona. Ahora imaginemos nosotros, ¿no?, si llega a haber ese colapso, y eso muy posible. ¿Y de qué va a depender de eso? De qué va a depender de que no haya agua, de que en un momento no haya agua, de que en un momento no haya lluvia. Y Prabhupada siempre nos ha hecho ver de qué vienen las lluvias. Está en el Bhagavad Gita eso. Y aquí, gracias, del sacrificio. Y es un hecho que entre más se detengan los sacrificios, se va a detener el suministro de agua. El suministro de agua. Y Prabhupada en la ciencia de la autorrealización, Prabhupada discute este tema al comienzo de, en uno de los artículos, cómo Prabhupada discute el tema. Le envía una carta a Manava Siva, Madhava Siva. ¿Quién recuerda haber visto eso en la ciencia de la autorrealización? Manava Siva, Madhava Siva. ¿Qué significa? Es en ese artículo, y Prabhupada le da el ejemplo de cómo, entonces hay una persona, se está carteando con Prabhupada y le parece que está diciendo algo muy bonito, ¿no? Le dice Prabhupada, y entonces hay esa, porque hay esa, ese es uno de los decires, ¿no?, en la India, Manava Siva, Madhava Siva, y suena, ¿no?, muy poético. Entonces, Manava Seva, el servicio a la humanidad, es Madhava Seva, es el servicio Madhava, a Krishna, es servir a Krishna, sirviendo al hombre. Entonces, Prabhupada le hace ver cómo, cómo en una región, está ahí todo bien descrito, cómo en una región había una gran sequía por mucho, mucho tiempo, y llegaron los devotos a hacer Harinam, estaban viajando por la India y haciendo distribución de libros y Harinam, y llegaron a ese lugar, a esa región en particular, y tan pronto los devotos llegaron y se pusieron a hacer Harinam, empezó a llover, llegó la lluvia a la región después de mucho, mucho tiempo. Entonces Prabhupada señaló eso y en su respuesta a este funcionario, era un funcionario que le estaba escribiendo a Prabhupada de una organización. Entonces nosotros debemos cambiar el curso de esta civilización, el curso de la humanidad, haciendo que todo el mundo recuerde a Krishna en todo, no permitiendo este asunto de que lo desaparezcan con la ley de la gravitación, con H2O, con todas estas cosas. Nosotros debemos introducir a Krishna haciéndole ver, debemos insistir en que la gente entienda la importancia de la oración, especialmente de esta oración: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y para llegar a esa oración, como Prabhupada explicó, ¿no?, en el texto en donde está explicando la otra oración muy importante para llegar a esa oración, es Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha traído la fórmula para volver a poner a Krishna en la vida de la humanidad, en la vida de este mundo. Así que es muy importante vincularnos con Sri Sri Gornitai, con Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Multina?
Sí, no es una pregunta. En realidad, o sea, usted lo explicó de una manera muy completa, pero como usted hablábamos de que
Vardhanam,
que es expansivo, me gustaría si usted puede también recordar cómo Prabhupada describe la manera en que Krishna distribuye el agua en ese libro. Imágenes del
Bhagavatam, luces del Bhagavatam. Recuérdalo usted, ya. Dígalo usted. De que el océano, las nubes toman, que ese es el mismo ejemplo de Ganaganato. Eso fue lo que dije en la mañana, al principio de la. Prabhupada dice: ¿de dónde saca? ¿Cómo es que se extingue el incendio de la vida material? ¿Cómo se extingue? Con la lluvia, la nube de misericordia. ¿Y quién representa eso? El maestro espiritual. Eso es lo que cantamos en la mañana. Entonces Prabhupada dice: ¿y de dónde viene esa nube? ¿De dónde viene esa misericordia? Esa nube de misericordia, ¿de dónde viene? ¿Y cuál es la respuesta? Del océano de la misericordia, de Krishna. Entonces el proceso es el ciclo, ¿no? Como y a veces la lluvia es tal también que llueve sobre el océano ya no necesita más agua, pero también llueve ahí. Entonces ese es el significado de misericordia, de que donde quiera se llueve, a todo el mundo beneficia. Entonces el agua es un ciclo. Los océanos han sido creados por Krishna. El sol evapora, ¿no? Está el proceso de creación de las nubes a partir del océano, y luego a través de la lluvia las nubes, ¿no?, cae, esa agua vuelve a caer. ¿Eso es lo que usted se refería?
Así que Krishna deposita el agua en los océanos.
Claro. La nevera original, el refrigerador original.
Y Prabhupada da el ejemplo, dice exactamente el tanque de agua que uno tiene arriba de la casa. Y después, como según sea necesario, se distribuye por cañerías. Las montañas bajan en forma de ríos.
O sea que Krishna se copió de las ciudades. Copión, ¿no? No es original. ¿Alguna otra pregunta? No, de boca.
Usted decía que, más que saber que, bueno, que el agua es H2O, sino que es mejor saber que proviene de Krishna, pero en el caso de que, por ejemplo, los devotos, hay muchos devotos que estudian, ¿no? Y eso tiene que estudiar muchas cosas de los materialistas también para poder predicar. ¿Cómo se ve eso?
Lo que acabo de decir, los devotos deben. Prabhupada quería mucho eso. Prabhupada, uno puede notar en las conversaciones, en muchas conversaciones, en muchas clases, cuánto Srila Prabhupada mencionaba a Swarup Damodar, a su Swarup Damodar Brahmacharya, ahora se Bhakti Swarup Damodar Maharaj, ¿no? Ahora, Prabhupada lo nombra muchísimo. Prabhupada estaba muy orgulloso de él, muy contento de tener un devoto, un discípulo con título de PhD en química, ingeniería química, y que estuviera haciendo. ¿Por qué? Por lo que dije ahora. Los devotos, a los miembros de este movimiento, tienen la obligación de ¿qué? ¿Terminé yo la clase hoy? ¿De hacer qué? De poner a Krishna en todo. Poner a Krishna en la vida de la humanidad. Entonces los devotos deben ir ahí, a donde estos magos, donde están los magos, y hacer aparecer a Krishna de nuevo. Justo en medio de su acto, mientras ellos están en pleno acto de desaparición, de hacer desaparecer a Krishna, nada por aquí, nada por aquí y nada por allá arriba. Entonces los devotos deben humildemente levantar la mano y hacerlo aparecer de nuevo. Y vemos eso lo que está ocurriendo. Los devotos están de esa manera. Por ejemplo, Bhakti Swarup Damodar Maharaj y todos los devotos del Bhakti, del Instituto Bhaktivedanta, Bhaktivedanta Institute, están ocupándose de eso, de hacerles ver cómo todo finalmente es Krishna. Están poniendo a Krishna de nuevo en todo. Les están trayendo a Krishna de nuevo. Betisha. Está bien. No recuerdo ahorita, pero creo que voy a tratar de buscarlo con el famoso folio y vamos a ver si lo... ¿Dónde estaba? Está bien, ya lo vamos a buscar, eso ya es una cuestión de sánscrito. ¿Algo más? ¿Usted tenía una pregunta? Sí, dime.
O sea que soy recién estudiante principiante. Pero en el primer capítulo encontré algo que habla de las familias integradas que hacían oblaciones a
los
antepasados y habla de alimento y agua. Digamos que me hizo acordar con una relación. Si usted pudiera decirme algo las oraciones de agua a los antepasados, algo que no sé, que me dé una idea cómo podría ser el culto.
Hay una ceremonia. Lo que ocurre, hay dos cosas. Primero que todo, en nuestro, como Prabhupada explica ahí, deme el Bhagavad Gita, ahí mismo Prabhupada explica que los devotos no requieren hacer muchas de esas cosas, que automáticamente en esta época el sacrificio más importante es el de glorificar a Krishna, a Dios, a través del canto de sus nombres. Ok, ahí viene, ahí ya viene el Bhagavad Gita. Entonces ahí mismo Srila Prabhupada explica cómo, le digo eso porque nuestro movimiento por lo general no hacemos lo que se llama la ceremonia Shraddha. Vamos a... Según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas, es necesario ofrecerles comida y agua periódicamente a los antepasados de la familia. Esa ofrenda se realiza por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes de comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede librarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. Entonces es una simplemente una práctica tradicional, que se ofrece comida y se ofrece agua. Y hay un sistema, como usted dice, un culto de cómo se hace eso, ¿okay? Y se Prabhupada explica, toda la explicación la da aquí, por qué se hace eso. Uno no sabe, por lo general, qué pasó con sus antepasados, qué pasó con su papá, qué pasó con su abuelo. Se murió, especialmente en la cultura védica, la gente está muy consciente de eso, ¿no? En la cultura moderna, muchas veces también hemos mencionado eso acá, en la cultura moderna, cuando la gente pide, ¿no? La gente sí sabe, la gente dice, cuando alguien se muere, ¿a dónde se va? Al cielo, ¿no? Entonces todo el mundo sabe a dónde se fue su antepasado. Pero en la cultura védica no están tan seguros. Entonces, eso Prabhupada lo explica acá. Dice, esa ofrenda se realiza por medio... Entonces, el hecho de que aquí se mencione agua, es como que a usted le captó la atención eso, ¿no? Pero no, es una práctica muy común, ¿no? No debe ser tan raro. Claro, lo que a usted le resulta raro, y le resultaría raro, es ver que se le está haciendo una ofrenda como si la persona estuviera ahí y fuera a comer, ¿eh? Por eso es que, porque si usted pudiera pensar en eso, ya no le hubiera resultado raro. Ah, claro, cuando a mí me dan comida, me dan un vaso de agua, ¿no es así? Entonces no le hubiera resultado raro. Lo que le resulta raro, porque usted no se imagina que eso es exactamente lo que está ocurriendo, ¿eh? Y es que le están ofreciendo una comida y agua a una persona que no está presente. Entonces eso es algo que no estamos acostumbrados. Se pone, la ceremonia consiste en que se pone una foto de la persona y se le ofrece comida y agua. ¿Entiende? Entonces, esa ofrenda se realiza por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes, entonces esa comida primero se le ha ofrecido a Vishnu, porque comer los remanentes de la comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede librarlo a uno de toda clase de reacciones pecaminosas. Y aquí viene la explicación, el detalle que faltaba. A veces puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacciones pecaminosas, y en ocasiones algunos de ellos ni siquiera puedan adquirir un cuerpo material burdo y se los obligue a permanecer en cuerpos sutiles a manera de fantasmas. Así pues, cuando los descendientes les ofrecen remanentes de comida prasada a sus antepasados, estos últimos se liberan de la vida de fantasma o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Entonces, en caso de que se encuentren en una situación desdichada, esa es la manera de ayudarlos desde aquí. Esa clase de ayuda que se les presta a los antepasados constituye una tradición familiar, y aquellos que no siguen la vida devocional, aquellos que no siguen la vida de devoto, tienen el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que se dedica a la vida devocional no tiene que realizar esas acciones. Por el simple hecho de ejecutar servicio devocional, uno puede liberar de toda clase de sufrimientos a cientos y miles de antepasados. Porque además uno se pregunta, está bien, estoy ayudando a este y al otro, ¿no? A los que yo y los que no conocí, y tantos otros que hay, uno puede pensar. Entonces, la vida devocional de esa manera nos permite ayudar automáticamente sin hacer un esfuerzo separado, y esto viene también a vincularse con el Madhava Seva. ¿Cómo es al revés? Por servir a Dios, eso es en realidad un tipo de materialismo, de darnos más importancia a nosotros que a Dios. Pero por servir a Dios, uno está sirviendo a toda la humanidad, y eso es lo que hay que principalmente apreciar. Prabhupada concluye este significado citando el Srimad Bhagavatam: Devarshibu tapta ninam pitrinam, quienquiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, Krishna, el que otorga la liberación, abandonando toda clase de obligaciones, y que haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deberes ni obligaciones para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los familiares, la humanidad, ni los antepasados. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, vamos a terminar. Srila Prabhupada ki jay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jay, Gora Bhakta Vrinda ki jay, Gora Premanandi Hari Hari. Bhagavatam, octavo canto. el retiro de las manifestaciones cósmicas. Capítulo 5. Los semidioses acuden al Señor. Texto 34. Manoyasya samamananti divauka samyo balamanda ayu isho naganam prajana prajanam prasidatam nasa mahavibhuti. Soma, la luna, es la fuente de los cereales y de la fuerza y longevidad de todos los semidioses. La luna en sánscrito es masculino. Entonces, Soma, la luna, es la fuente de los cereales y de la fuerza y longevidad de todos los semidioses. Él es también el amo de toda la vegetación y la fuente de la capacidad reproductora de todas las entidades vivientes. Como afirman los sabios eruditos, la luna es la mente de la Suprema Personalidad de Dios, que esa Suprema Personalidad de Dios, fuente de toda opulencia, se complazca con nosotros. Significado. Soma, la deidad regente de la luna, es la fuente de los cereales y por ende de la fuerza, incluso para los seres celestiales, los semidioses. Él es la fuerza vital de toda la vegetación. Lamentablemente, los supuestos científicos contemporáneos que no pueden percibir la luna tal y como es, la describen como un lugar completamente desértico. Si la luna es el origen de toda la vegetación que conocemos, ¿cómo puede ser un desierto? La luz de la luna es la fuerza vital de toda la vegetación. Por lo tanto, no podemos aceptar que la luna sea un desierto. Principalmente leer. Queremos leer algunas referencias del Bhagavad Gita en relación con la luna. Srila Prabhupada ha continuado hoy en su significado, mencionando a los científicos. El conocimiento científico moderno, mal llamado científico, lo que se conoce hoy como ciencia, y que básicamente lo que significa es, como explicábamos ayer, ver cómo Krishna no está en todo. El devoto trata de ver cómo Krishna está en todo. Y el materialista trata de ver cómo Krishna no está en todo. ¿Cómo explicar? Ciencia significa cómo explicar todo sin Krishna. Y ayer explicábamos que los devotos también tienen su lugar en ese mundo científico por inspiración e instrucción de Srila Prabhupada para poner a Krishna también en ese mundo, para destruir el ateísmo en su raíz. Así que Krishna está en absolutamente todo, y un devoto puede ver cómo Krishna está inclusive en la teoría más materialista de todas. No es posible que Krishna no esté en alguna cosa. Eso no es posible, sencillamente. Y este tipo de versos, como explicábamos ayer, este tipo de oraciones, precisamente son una demostración de eso. Los devotos, decíamos ayer, hacen oraciones mencionando todas las cosas de este mundo, absolutamente todas las cosas de este mundo. Y el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita son una excelente prueba de cómo los devotos realmente ven a Krishna en todo. Ahora bien, no es producto de la imaginación, porque claro, uno pudiera imaginar cualquier cosa, y un materialista podría ponerse a imaginar cosas también. Estos, y por eso queremos leer algunas referencias del Bhagavad Gita hoy en relación con el tema de hoy, la luna, que resulta ser uno de los astros más importantes, más destacados incluso en el mundo materialista, entre los materialistas, y en los últimos años en particular, en esta era, en esta época, se ha hecho mucha propaganda, mucho alarde del asunto de ir a la luna y otros planetas. Sin embargo, las afirmaciones de las escrituras no siempre son cuantificables. Y el deseo de que todo sea cuantificable, de medirlo todo, de saberlo todo de esa manera, es materialista. De hecho, Maya, uno de los significados de Maya es cuantificable, medir, la medición, cómo todo tiene que ser medible. Y eso podemos utilizarlo eso, como un instrumento, pero como ayer, por ejemplo, llegamos al límite de lo medible cuando hablamos de eterno. Cuando hablamos de eterno y de infinito. Y ahí se acabó lo medible. Ahí ya no podemos entrar, ¿no? Ya eso nos saca del plano. Nos quita el piso, nos serrucha el piso completamente. Entonces, como devotos, claro, no estamos aquí hablando entre científicos. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros como miembros de este movimiento Hare Krishna, como seguidores de la filosofía védica? Nos interesa cultivar el estado de conciencia mediante el cual aceptamos las afirmaciones de las escrituras y de las autoridades. Queremos pruebas, todo el mundo quiere pruebas. Y aquí están las pruebas, pero tenemos que adiestrarnos para poder aceptar estas pruebas. Tenemos que manifestar la debida, los debidos ojos, los ojos indicados. Entonces, pruebas hay, y para un devoto estas pruebas son más ciertas que las pruebas cuantificables, que las cantidades, que lo medible. Por eso al devoto hemos dicho en muchas ocasiones que la vez pasada también mencionábamos esto, creo, cuando vine la última vez, el asunto de que todo lo queremos ver. Prabhupada siempre mencionaba esto diciendo: muéstrame a Dios, muéstrame a Dios. Que la gente siempre, si Dios existe, quiero verlo, ese tipo de actitud. Y cuando pensamos en ver, decíamos, cuando pensamos en ver, inmediatamente pensamos en los ojos. Cuando pensamos en el sentido de la vista, eso significa los ojos. Pero el devoto aprende que en particular estos ojos están hechos para no ver, para ser ciegos. Estos son precisamente porque tenemos estos ojos, estamos ciegos. Gracias a estos ojos. Es la bendición de estos ojos. Porque estos ojos, lo único que ven es materia. Y eso no es ver. Es como poner una piedra contra otra. Entonces, poner materia contra otra materia, ver materia, interesante, ¿no? Poner materia contra materia es como una piedra tratando de ver otra. Entonces que no estamos viendo nada. Por eso es que decimos que nadie conoce a nadie, porque lo que estamos viendo es la materia, estamos viendo el cuerpo, entonces no hemos visto a la persona. La esencia no la podemos ver. Estos ojos, pues, están hechos para no ver. Finalmente, la razón por la que decimos esto, donde comienza toda esta ceguera, es que están hechos para no ver a Krishna. Muy lamentable. Es una condición muy desafortunada. Estos ojos están especialmente hechos para no ver a Krishna, y de ahí en adelante no poder ver ninguna otra cosa espiritual. No se puede ver lo espiritual. Pero Krishna es tan misericordioso, su interés es en nosotros, es tal que incluso en esta circunstancia adopta una forma que nosotros podamos ver, y esa es la deidad Sri Sri Gaur Nithai en este templo. Que incluso en este momento en que no podemos ver nada, porque no podemos ver a Krishna, que este proceso de ver, que llamamos ver, nos permita también ver a Krishna. Y es por eso que Krishna adopta esta forma de la deidad Shri Murti, que es una forma, es también una forma temporal de Krishna. Como hoy se menciona que la luna es la mente de la Suprema Personalidad de Dios, y eso es, la luna es la mente de la Suprema Personalidad de Dios en la forma universal, y por eso queríamos, en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, en el primer capítulo se menciona eso, cuando se está describiendo al final del capítulo, brevemente se resume la forma universal de Krishna. Es decir, Krishna, la forma universal, decíamos el otro día, todos estos son conceptos, entonces utilizamos las palabras y no tenemos palabras para describir estas cosas, como no existían estos conceptos, que significa el universo como Krishna. Eso es lo que significa la forma universal de Krishna. Cómo el universo es Krishna, cómo cada parte del universo representa una parte de Krishna. Y tratar de ponerse muy medidor, estamos hablando de la medición y cómo eso es maya, por eso entramos en ese punto de la vista, porque nada más como por dar un ejemplo de utilizar estos sentidos para percibir lo que llamamos la realidad, para entender la realidad. Entonces, maya significa pues medir. Y en este proceso de medirlo todo, nos vamos a frustrar, vamos a vernos completamente frustrados, y tratar de aplicar ese proceso de medición, ese sistema de comprensión a las cosas espirituales, también nos va a frustrar, nos decepciona, porque decíamos pues eso, las pruebas espirituales, las pruebas son de otra índole. Pramana se llama, pramana, praman, esta pramana se traduce evidencia, prueba de que algo sea prueba de otra cosa, no nos va a satisfacer. No sé si se dieron cuenta en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, en uno de los capítulos, cuarto capítulo, Krishna conversa con Brahma, y en esa conversación Krishna le dice que ¿cómo sabes que yo soy la Suprema Personalidad de Dios? Yo solo soy un niñito pastor, un pastorcillo. ¿Alguien recuerda eso al menos? ¿Alguien que me acompañe aquí en el sentimiento? Nadie recuerda. En el Adi Lila, está traducido al español. Y Brahma Krishna le dice y le dice, ¿cómo sabes? Yo solo soy un niñito. Entonces Brahma le dice, no, yo tengo la prueba, y recita una serie de versos, y cuando nosotros vemos eso, dice, y eso es prueba. Y él considera que él probó, que él demostró, sí, Krishna es, que este pastorcillo es la suprema personalidad de Dios. Pero para nosotros eso no es normalmente. Nosotros, me refiero, cuando estamos con esta actitud de ver las cosas desde el punto de vista de Maya, de medirlo todo. La lógica, lo que me refiero es a la lógica material. Y la lógica es simplemente un instrumento en el plano espiritual, pero no es prueba. La lógica no es pramana. Prabhupada explica eso. Prabhupada dice, la lógica es para conversar con los materialistas y tratar de que entiendan algo. Pero para el devoto no es la lógica. Cuando ya se pasa al plano devocional, ya hay secciones donde ya no entra la lógica, ya no funciona. Para los materialistas podemos utilizar lógica. Pero llega un punto en que si seguimos preguntando y tratando de responder en ese sistema de qué viene después y qué viene después y qué viene después, llega un momento en que la lógica ya no funciona. Es muy sencillo, como por ejemplo ahora que dijimos eso, esto de qué viene después, es un buen ejemplo de la lógica. ¿Cómo tiene que parar? ¿Cómo llega un momento en que llega una pared? E inclusive este mismo ejemplo de pared, cuando nos ponemos a filosofar, pared significa, llegamos a la pared, significa que hay algo más allá de la pared. Era lo que decíamos antes, ¿qué significa el infinito? Entonces ahorita dijimos, sí, se llega a la pared. Entonces con la lógica se llega a la pared, se llega a un punto, pero ¿qué hay después de eso? Y por eso la lógica no funciona. Y decíamos como el ejemplo, Ishara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Eso es el final de toda lógica. Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Es decir, que uno tiene que llegar a un final, pero un final, de acuerdo con la lógica mundana, no puede existir, por lo que acabamos de decir. La lógica mundana es que final significa llegar a la pared. Eso sería final. Eso es lógica. Pero la lógica es que si hay una pared, tiene que haber algo del otro lado. ¿Y dónde termina eso? Entonces, así, Krishna es el final de toda la lógica. Ya ahí no funciona. Ahí no funciona la lógica. Hace que todos los radares se desconcierten, se confundan todos los radares, todos los instrumentos de medición se vuelven locos en ese plano. Ya no miden nada, no pueden medir. Anadir Adir Govinda. Anadir, él no tiene origen, y eso es lo que destruye todo. Él no tiene Adi, él es Adi, él es el principio. Y claro, cuando decimos Krishna es el principio, la lógica nos llama, nos lleva a preguntar, ¿y quién lo trajo? ¿Cómo apareció él? Inmediatamente, ¿cómo apareció él? Y destruye toda la lógica que él siempre estuvo ahí. Eso es lo que dice en el segundo canto. Krishna empieza a hablar de esa manera en el Chatur Shloki Bhagavatam. O sea, que lo primero que Krishna le dijo a Brahma, el Bhagavatam, en el principio del Bhagavatam, lo primero que se dice en el Bhagavatam es eso, que en el principio solo estaba yo y no había nada más. Entonces, tratar de entender las cosas con lógica. Y estoy diciendo esto porque mencionaba, pues, que qué es lo que nosotros debemos entender como devotos. Una cosa es estar explicando estas cosas en un curso universitario con gente totalmente materialista. Pero otra cosa es hablar esto en la clase de Bhagavatam, que es nuestra clase privada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender con estas cosas? Y es el sistema de prueba de la cultura védica. ¿Cómo tenemos que buscar que en nosotros sí funcionen las pruebas védicas? Pramana. Y Pramana, Prabhupada nos decía pues que la lógica no es prueba para los devotos. Lo que es prueba para los devotos es Shastra. Y por eso, mientras tanto, mientras estamos en este plano, los ojos de los devotos son los Shastras, las escrituras. Shastra Chakshu, por eso se llama Shastra Chakshu. Repetimos estas cosas muchas veces, Shastra Chakshu, ¿eh? Tantas veces, pero de verdad entendemos lo que significa. Y aquí viene el punto, ¿eh? Muchas veces decimos, y les hablamos a los invitados, les damos una clase de Gita el domingo o el lunes o el martes, y les decimos Shastra Chakshur, que los devotos ven a través de las escrituras. ¿Y qué es lo que significa eso? Como acá Prabhupada dijo, si la luna es el origen de toda la vegetación que conocemos, ¿cómo puede ser un desierto? Entonces, ese tipo de afirmación nos convence. Eso es lo que significa Shastra Chakshu. La luz de la luna es la fuerza vital de toda la vegetación, por lo tanto no podemos aceptar que la luna sea un desierto. Punto final. Eso nos convence, eso significa Shastra Chakshu. Que el Bhagavatam dice, Soma, la luna es la fuente de los cereales y de la fuerza y longevidad de todos los semidioses. Y nosotros queremos como analizar, bueno, ¿cómo ocurre eso? ¿Cuál es el proceso químico, mecánico mediante el cual? Eso es lo que quisiéramos nosotros saber. Incluso si queremos aceptar, por eso pasamos por etapas en nuestra propia vida devocional, que nos gusta, nos tranquiliza cuando vemos, cuando una de estas afirmaciones tiene su comprobación mecánica, física y química. Con todo que quizás en el colegio no nos gustaba la mecánica, la física, la química, las matemáticas, pero ahora sí nos gusta. Ahora que vinimos a conciencia de Krishna, ahora sí queremos que todo vaya de acuerdo con la física, la química y las matemáticas. Entonces debemos considerar estas cosas, como por ejemplo lo que Prabhupada dice, lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, y Prabhupada subraya en el significado. ¿Qué es la luna? Y de acuerdo con lo que hemos aprendido en el mundo, la luna es, ¿qué es la luna? Un satélite, por lo tanto es un pequeñito, un pequeñito planeta, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que y eso está bien, la luna, eso conforma, pero lo que vamos a leer y vamos a ver qué es lo que dice Prabhupada, qué es lo que dice Krishna. En el capítulo 10, por cierto, Vibhuti Yoga, la opulencia del absoluto, la palabra Vibhuti tenemos hoy, Vibhuti, opulencia. Este capítulo se titula en sánscrito la opulencia, Vibhuti Yoga, la opulencia del absoluto. De los adityas yo soy Vishnu, de las luces yo soy el radiante sol, dice Krishna, de los maruts yo soy Marichi, y entre las estrellas yo soy la luna, entre las estrellas. O sea que la luna es una estrella, significado por Srila Prabhupada. Hay 12 adityas de los cuales Krishna es el principal. Entre todos los luminares que titilan en el cielo, el sol es el principal de ellos. Y en el Brahma Samhita se dice
que el sol es el deslumbrante ojo del Señor Supremo. Existen 50 variedades de vientos que soplan por el espacio. Y de esos vientos, la deidad controladora Marichi representa a Krishna. Ups. Ayer hablamos de las nieves de Rusia, ¿no? ¿Qué estábamos diciendo ahí? Porque ahora me estoy dando cuenta. Como aquí, imagínense, hay 50 variedades de vientos que soplan por el espacio. ¿Cuántos conocemos nosotros? Entonces ya cuando, porque lógicamente eso significa que hay 50 nombres de viento. Ah, este es el viento fulano, sutano, mengano. Pero para nosotros es viento, ¿no? Como ayer decíamos lo de las nieves, y cómo parece ser que en ruso hay varios nombres para diferentes, o sea que cada nieve tiene un nombre distinto. No recuerdo que lo que pasa, dice loops, porque no recuerdo de qué estábamos hablando y si terminamos esa idea ayer. Sobre las traducciones. Ah. Exacto. ¿Cómo hay palabras, ¿no? Que no sabemos, al no tener conocimiento de esas cosas, pues no tenemos una palabra para eso, ¿no? Okay. Bueno, aquí viene la parte que nos interesaba de este significado. Entre las estrellas, la luna es de lo más resaltante, en virtud de lo cual la luna representa a Krishna. Según este verso, parece ser que la luna es una de las estrellas. Por lo tanto, las estrellas que titilan en el cielo también reflejan la luz del sol. Eso es lo realmente sorprendente, porque de acuerdo con el conocimiento científico material, las estrellas son soles, y el Gita dice no, son lunas. Bien diferente las estrellas. Y Prabhupada, imagínense la lógica, Prabhupada utiliza la lógica en relación con, se los tira en la cara, pues la lógica dice si la luna, si ustedes han ido a la luna, ¿por qué las piedras que traen no reflejan la luz? Igual que la luna refleja la luz del sol. Prabhupada utiliza la lógica de esa manera, porque ellos supuestamente trajeron unas piedras y